cuando se apaga la luz. Mis mortales temores son deseos, se envuelven y el veneno que fluye por mí me aleja de la luz, me deja vivir y solo y oculto del sol. El disfraz de la noche me libra de apariencias y ya puedo sentir lo que soy. Ya no esclavo del tiempo, del trabajo y de ti.
Buenos días, esto es Orión 2.1 a través del 103.4 de la FM para la ciudad de Coruña y para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/inclinada directo y también a través de vuestras aplicaciones gratuitas de esta vuestra emisora comunitaria coruñesa, Cuac FM, para dispositivos Android e iOS, donde podéis escuchar tanto la programación en directo como el acceso a todos los podcasts, cientos y cientos de podcasts, entre ellos el de este programa, a vuestra disposición en cualquier momento de vuestras vidas. Estamos en una mañana de 8M, pero no, nosotros aquí a veces hacemos como programas especiales, depende del día, pues es el Día de la Mujer, felicidades a todas ellas, por supuesto, y hoy no tenemos mujeres, no tenemos mujeres aquí, porque hoy tengo compañía, ya por fin, pues retomamos un poquito el tema de las entrevistas, como hemos anunciado en redes sociales, acordaos, Orión 2.1 en Facebook principalmente, que es la red social que sé manejar, que soy muy mayor, y algo de Instagram. Y también, bueno, pues tenemos, como digo, a Seakeeper, que lo hemos anunciado, y en breve tenemos, si todo va bien, todo va bien, a dos artistas más para finales de este mes y principios de abril. Así que vamos en marcha, a ver si cogemos ritmo, porque esta temporada ha sido pues de ausencia de artistas en la emisora y es lo que más nos gusta, estar calentitos aquí con gente. Como tenemos una charla interesante con Seakeeper, muy, muy interesante, ya veréis, anunciamos ahora lo de los conciertos que tenemos en previsión para el día de hoy, 8 de marzo en Galicia. Por lo menos lo que tenemos apuntados, y los que avisan y los que no avisan, pues haber avisado antes. Mamá Ladilla, que estuvieron ayer en Vigo, pues están en la sala Mardi Gras de Coruña. No sé si hay entradas ya, porque esta gente vende enseguida. Bad Saint y Fireplug, Hard Rock en Transilvania Metal Park de Vigo. Cordura, Baila Cuchillo, la sala Malavida de hoy, hoy en Coruña. Grillo y Osmons en el contrabajo de Vigo. Sound of Silence, Desertius, Race y Black Bomber en la sala Master de Vigo. Mañana estará, y ahí vendrá el comienzo del programa y ahí arrancaremos con ello, estará Geoff Tate, el cantante, ex cantante de Queensrÿche, en la sala Capitol de Santiago. Y el día 11 de marzo, martes, desde Nueva York, desde Brooklyn, creo que son de Brooklyn, de las Internacional en el Playa Club de aquí de A Coruña. Bueno, pues como tenemos estas visitas internacionales tan importantes, ya obtéis, como digo, mañana en la sala Capitol, y luego tenemos a la gente de las Internacionales, dos rollos totalmente diferentes, pero muy, muy recomendables, al igual que todos los demás conciertos también de bandas de aquí. Vamos a arrancar justamente con MC5. Y bueno, MC5 no toca porque no están, obviamente, no existe ya la banda, pero tiene que ver con la visita de las Internacionales, que están haciendo una gira llamada Kick Out the Jams, como el disco en directo debut de MC5, los precursores junto a The Stooges del pan rock, cuando todavía no había pan rock, allí por el 69. Vamos a escuchar este tema que aparece en el directo, que me encanta, Mortal Sight is Burning, de John Lee Hooker. Y luego vamos a escuchar, ya digo, de otro palo totalmente diferente, y aprovechando que está mañana repasando la trayectoria por Queensrÿche de el señor Geoff Tate en Santiago, pues vamos a escuchar el tema Empire de su disco Empire. Así que arrancamos, pero esperad ahí, que luego tenemos una charleta con la gente de Seakeeper, que vienen desde la frontera más allá de Coruña. Son de Betanzos, no sé dónde vienen, pero son de Betanzos. No, tienes el micro cerrado, ya lo comentamos luego. Vamos con MC5, gracias a todos y a todas por estar ahí. We'll be right back.
time out that morning and made the pigs in the street to freak out. The fire wagons kept coming, baby. But the Black Panther snipers went and put it out.
Music para su oído, estéreo y mono, music, music para sordos, Leopoldo Stokowski, con España Cañí, Julito el Yankee,
ursiladas y mamarrachadas.
Esto es Orión 2.1 en el 103.4 FM o quackfm.org, programa de rock y metal, todos los sábados de 11 a 12 del mediodía.
Roger, I said rock! Next message. Saved. Saturday at 9:24 p.m.
Sorry, I'm just... It's starting to hit me like a, two-ton heavy thing.
Bueno, pues arrancamos ya casi, casi. Antes voy a hacer un pequeño inciso en la entrevista con Sea Keeper, pero quiero desde aquí, voy a mandar un mensaje interno de la emisora a nuestro gran amigo Tommy, uno de los impulsores de Quack FM hace porrón de años, muchos años, no lo voy a decir más, y no voy a decir ni cuántos cumple, pero hoy es su cumpleaños, así que saludos a Tommy, que además es programador de la sala Mardi Gras. Así que, bueno, como aquí programa musical, pues nos toca mandarle un saludo a Tommy y nuestras felicitaciones en su cumpleaños. Ya está, venga, poco más mayor que yo ese. Bueno, pues Iván y Lucas, bajista, guitarrista, vocalista, respectivamente, de la banda Sea Keeper, buenos días.
Muy buenas, buenos días.
Bienvenidos y bienvenido al nuevo disco que acabáis de publicar este jueves, día 6. Sí. A Clay de Machine, que ahora vamos a hablar un poquito, pues tengo muchas dudas sobre todo el concepto del disco. Bueno, ¿estáis contentos, por cierto, así con el resultado brevemente?
Sí, estamos muy contentos. Se nota una subida de calidad muy alta con respecto al primer disco. Lo preparamos también de otra forma, ya. Iba mucho más preparado que el anterior. Y musicalmente también creo que hemos elegido mejor. Hicimos casi 30 temas, de los que se quedaron 9 en el disco. Y entonces, el proceso fue un poco diferente y creo que se ve reflejado en el resultado.
Hay un trabajo mayor, me imagino. En el disco en sí, como habéis tenido todo este tiempo, que son 6-7 años del anterior, no sé cuántos. Es que pasa el tiempo, vino pandemia, sí, y todo el rollo. Y no me acuerdo, ya son unos cuantos años.
Sí, desde el 18, ¿no?, que publicamos el
primero. Desde el 18, sí, pues ya digo, 6 años y pico ya de silencio discográfico, bueno, por todo lo que tiene ser una banda no profesional, ¿no? Todo el trabajo que requiere, composiciones, etcétera, cambios también, que vamos a hablar de ello.
Sí.
Y bueno, tenemos que mandar un saludo también aquí a una persona que está doente, Martín, ¿no?
No.
Pero a mí que me equivoqué yo.
Martín ya no está en el
grupo. Es verdad, Martín no está.
Está en Estados Unidos, que le damos un saludo.
Bueno, pues también venga aquí, el teclista, que a mí ha sido la formación, venga, va.
¿Quién es? Sí. Ahora de batería está Jairo Moreno.
Sí, porque batería sí que hubo cambios, pero lo de Martín no lo tenía yo ahí colocado.
Sí, y ahora tenemos otro Iván en el grupo.
Vale, Iván Pardo. Ya no tengo yo lío con los nombres de la gente de las bandas. Sí. Iván, y que es el que está
enfermo. Está un pelín enfermillo, sí.
Bueno, pues le mandamos un saludo, que iban a venir, pero por las razones que sea, bueno, pues han quedado aquí en la mitad de banda, 50%. Bueno, le decíamos, perdón, Iván Bajista, que es el que está presente aquí, que habéis tenido 7 años. Y el tema este de la composición, digamos, para este disco, para esta preparación, que ha sido 30 temas, decía Lucas, ha sido entre todos. ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Cómo os habéis pasado, digamos, la información y quién ha sido responsable, cada uno de su parte? ¿Cómo ha sido un poquito el proceso?
Bueno, al principio cada uno trae una idea. El que más aportó fue Lucas, de bases de temas, y íbamos construyendo en base a lo que cada uno traía. Lo que sí intentamos que las ideas que trajésemos cada uno fuesen lo más cerradas posible. En plan, tener una estructura ya muy, muy bien marcada, porque si no, llegaríamos al local y lo de siempre. Voy a tocar aquí un riff.
Claro. Sí, y vamos a ver si desarrollamos.
A ver, por encima, tal, al final no llegamos a nada.
Y luego estáis ensayando pues 3 veces para componer para la mitad de un tema, ¿no? O sea, 3 días de ensayo a lo mejor para la mitad. Entonces ya cada uno en su casa iba haciendo. Y
sí, en este caso lo que decidimos fue trabajar más en casa. Nos juntábamos en casa de Lucas y grabábamos en el ordenador. Grabábamos, escuchábamos, grabábamos, escuchábamos, quitábamos, borrábamos. Hasta que fue más o menos algo redondillo. Y luego hicimos la decisión final de hacer la criba, de dejar los temas que más nos convencían para el disco.
En este cambio de miembros, porque yo recuerdo que ya en 2022 batería también ya había cambiado. Esto es lo de batería lleva tiempo.
Sí.
¿Y hubo idas y venidas de miembros o desde cuándo está? Y nueva batería, que me voy a acordar el nombre mañana, otra vez yo.
Jairo.
Jairo, Jairo. Sí. Joder, pues te es fácil para recordar, Rubén. Me voy a meter la mollera. Jairo, sí. Perdón.
Está con nosotros en este nuevo inicio. Y lo del batería, pues es algo que nos marcó desde el principio de Sea Keeper, ¿no? Fuimos cambiando sin poco. No sé si es habitual en el resto de bandas.
¿De baterías? Sí, bueno, vamos. Sí. Otra cosa, ¿no? Pero yo creo que los baterías. Sí.
Están cotizados y sobre todo baterías de metal, ¿no? Que dominen el pedal doble y demás, no abundan. Entonces, pues eso, por una cosa y por otra, pues... Y ahora estamos, pues, tranquilos porque con Jairo parece que va la cosa para adelante, que va bien.
Pero aparte se entremezcla la vida de cada uno, es que es inevitable. Una banda no profesional,
claro.
No te puedes comprometer al 100%.
No,
tienes tu vida, tienes tu trabajo.
Es complicado justo mantenerse, ¿no? Cuando parece que hay un inicio que va rodando, luego aparte de vosotros, bueno, la pandemia os cogió ya dos sí. años, pero bueno, quieras que no hay un parón para todo el mundo. Y luego, por encima de eso, los temas personales de cada uno, claro. Pues nuevos trabajos, desplazamientos, etcétera.
Sí.
Pero me ha sorprendido un poquito lo de Martín. Lo digo por una cuestión. ¿Desde cuándo está Jairo?
No, Jairo está desde, no sé.
Bueno, si no lo sabéis vosotros, entonces ya…
hace unos meses.
Ah, pero claro, pero la composición y la grabación, ¿quién la hizo?
Vamos a ver. En cuanto a batería, la grabación la hizo Nico Iglesias, que es uh-huh. de Crowded.
Sí,
batería
sí, sí.
de Crowded. Y grabó, los teclados los grabó Martín, que aún estaba aquí.
Es que yo con respeto lo que estaba escuchando, yo como siempre digo aquí, yo no soy profesional, soy solamente aficionado auditivo, quiero decir, pero sí que los teclados me sonaban mucho a lo anterior, quiero decir, eran unos teclados sí. que más o menos era la base de lo que estabais haciendo. No hay unos, hay cambios, digamos, en el desarrollo compositivo y todo sí. eso, pero el sonido de teclados y tal era muy, muy de Martín. No sé sí. si a la hora de Jairo al haber entrado va a mantener, claro, porque luego todo el mundo a la hora de tocar o la percepción que tiene es diferente, pero bueno, me imagino que se mantendrá ya lo compuesto, ¿no? Y grabado más o menos.
Sí, Iván, el teclista, lo que está haciendo es en los sonidos que hemos buscado para el disco, está tratando de emularlos con otro teclado diferente, pero es posible, son pads y synths y demás.
Sí.
Está siguiendo pues lo que está grabado básicamente, sí.
Sí, pero el tema de composición sí que está Martín, totalmente. O sea,
sí, claro.
Cuando acabamos de grabar, él grabó y propuso todas las ideas que...
Sí, porque esos sonidos, además, que me recuerdan un poco algunas cosas a Synthwave o scores de película y cosas así, me parecía muy significativo y se ha mantenido durante el disco,
sí.
más o menos en general. Que de eso también quería hablaros, porque no he tenido mucho tiempo desde el jueves hasta ahora realmente. Me he pasado ahí un repaso una o dos veces, una y media, digamos, el disco. Algún tema dominio, ¿no? Obviamente sí que lo escuché sí. más porque salió antes, pero sí que el disco se llama A Clean the Machine.
Sí.
Y veo un Back to the Future y veo un Cyborg Army. No sé si hay algún componente cinematográfico en esta historia o tiene alguna historia el disco en sí en cuanto al tema. A ver si hay algún concepto.
Digamos que el disco en sí ya es conceptual.
Sí.
Nosotros en el disco, el tema principal es la parte mala de las nuevas tecnologías, de las inteligencias artificiales y demás. La parte mala, que tiene su parte buena, sí. Pero nosotros nos centramos en la parte mala que tiene, ¿no? Y digamos que en cada tema va cargado de un poquito de esa temática, vamos, que queremos transmitir.
¿Pero hay alguna referencia, digamos, en la composición de letras que tenga que ver algo con el cine, con películas o lo que sea? A ver, Back to the Future, lo digo por el título más bien, tal, pero Cyborg Army me recuerda un poco a Terminator, no sé si hay algo ahí.
Cyborg Army no. Pero Back to the Future, por ejemplo, sí. Nosotros recordamos esa,
sí.
¿sabes? Y lo utilizamos para nuestro tema. Dijimos, bueno, puede ser un buen guiño, ¿no?
Sí, el tema de peliculero no lo hablamos nunca, la verdad. No. Pero está seguro que está en nuestro subconsciente.
Sí.
Al hablar del tema todo del dominio de las máquinas y tal, siempre se nos viene a la cabeza Terminator. Y es algo bueno, que
estaba también, ¿cómo se llamaba la de Stephen King? Overdrive, era que además venía música de ACDC, música rockera. Había una película de Sí, había que también las máquinas, las tostadoras, los coches y todo se ponían ahí a manejar. Sí, era diferente, era como más doméstico, ¿no? Pero sí, había. Si alguien lo sabe, que me mande un WhatsApp. ¿Sí? que no me acuerdo del nombre. Yo creo que creo que aparecía eso, música rockera y ACDC por ahí en medio. Y bueno, en cuanto el cambio y la demora, digamos, bueno, demora necesaria, entiendo, por estos cambios y la situación personal de cada uno y la pandemia y todo esto, ¿llegó algún momento en la banda a decir, yo no sé si seguir esto? O sea, de bajón o de parón, o más allá de las necesidades propias, claro.
Sí. Bueno, con la pandemia, yo creo que ya por la situación, ya estaba todo el mundo ya un poquito de bajón, ¿no? No hablo solo del grupo, digo en general. Pero sí, se pensó en algún momento. Por lo menos por mi parte dije, joder, tal. Pero bueno, siempre para adelante al final, ¿sabes? Al final tienes a tu gente en el grupo, gente fuera del grupo también que te apoya con ese tipo de decisiones, y al final pues seguimos adelante y esperamos seguir mucho más tiempo.
Bueno, siempre hablamos, hacemos una intro un poco charlando, luego ya ponemos, en breve ponemos ya un tema, porque para que la gente sepa de qué hablamos, porque la música, sí, si no la escucha, pues tampoco mucho más. Pero sí que remarcar en esta evolución, hablabas tú del sonido, el cambio y tal que habéis tenido. Bueno, cambio. La personalidad de Seakeeper queda ahí presente. Yo, por lo menos, ahí no he detectado mucho cambio. Sí que son las guitarras mucho más pesadas, mucho basado en riff. No es que pierda melodía, pero sí que a lo mejor los riffs están mucho más presentes y más pesados en general. Aunque tenéis temas pues como Los o el que da título al álbum, pues más, con más desarrollo, un backlog más largo en duración, este endurecimiento y el sonido, digamos, que habéis conseguido para este disco, ¿os habéis planteado una guitarra más, por ejemplo? Que es muy típico esto.
Pues la verdad es que no.
Vale, bien.
No, lo que nos planteamos es fue además consensuado. Queríamos buscar un sonido más agresivo para este disco. Ya lo hablamos antes de empezar a componerlo. Queremos más caña que en el anterior. Sí. Pero no vemos necesario el tener el teclado al final.
Sí, que le da mucha presencia, claro, aguanta mucho la canción, digamos, más fondo.
Claro, ahí tomamos mucho referencia, por ejemplo, del grupo Dream Theater. ¿Sabes? Que es una guitarra sola, sí, y tienen un teclado también muy presente. Entonces, quizás nuestra formación es algo parecido a eso, pero en vez de tener un cantante por separado, es guitarra y cantante.
Claro, también lo decía un poquito por esa situación. Sí. En el aspecto, Iván, a la hora de componer y este endurecimiento, veo que es consensuado, quiero decir, es como...
Sí, sí, sí. De hecho, cada vez que escuchábamos el primer disco, era como que nos quedaba un poquito la pena de no haberlo endurecido un poquito. De tener riffs más definidos, más que encajasen más entre todos, tocando todos a una. Y esa fue una de las conversaciones que tuvimos antes de empezar a componer.
Sí, porque además, y lo vamos a escuchar ahora, si antes a lo mejor había presencia, digamos, de otros estilos, incluso también más cañeros, pero no estaba tan definido. Intuías lo que se iba a hacer o la intención de la canción, pero luego a lo mejor no estaba tan presente a la hora de escucharlo y estaba más diluido, digamos, esa contundencia. Hablábamos en la anterior ocasión, hace años de esto, madre de Dios, que incluso había partes y pasajes que podían recordar a Queen en cuanto a la banda, y ahora esto está prácticamente desaparecido. Es cierto, por lo menos, que Dream Theater tiene cierta presencia, pero yo escucho mucho noventero por aquí, muchas cosas de noventero.
Sí.
Escucho mucho no. Me decía el otro día un colega, y no despectivo, decía que él le pasaba como a mí con el grunge, a él con el new metal o chandal metal, que me decía. Que era como que ahora está redescubriendo un poco, porque era como chandal metal una cosa cuando Korn, Limp Bizkit y Linkin Park no tenían nada que ver. Y a mí me pasaba con el grunge cuando Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam o Nirvana no tenían nada que ver. Y sin embargo ahora estaban dentro del conglomerado y era como un odio por lo que fuera. Un odio o que no querías escucharlo, ¿no?
Sí.
Pero veo ese sonido noventero de chandal metal, entiéndase bien, en partes.
Sí, mira, nos influye mucho el haber grabado también con Yago Corral. ¿Vale? En cuanto al sonido final, que la verdad es que es lo que estábamos buscando. Con Yago nos entendemos súper bien. Luego, en cuanto al sonido también base, hablo de las guitarras, también influye el cambio de ampli. En este caso utilicé un Peavey Triple X, que es americano, que es un sonido completamente diferente al anterior que utilicé en el primer disco, que es un Marshall, que es más británico. Entonces ahí, que es más parecido el ampli que utilizo ahora a un Mesa Boogie, el rey de los amplis de los 90, pues quizás es también por eso que se nota más el sonido noventero. Pero también gracias a Yago, lo que decía antes. Yago supo captar muy bien lo que queríamos para este disco.
Bueno, pues vamos a arrancar con Dominion, que ya la habéis presentado con videoclip incluido.
Sí.
Y bueno, venga, brevemente así un poco de lo que ha sido el videoclip y por qué presentáis Dominion. Yo me imagino por qué y por qué la ponéis de primera. Era como presentar a los nuevos Sea Keepers, ¿no? Y esto es un poquito referencia, sí. ¿No?
Sí, sí.
Sí, aquí el Dominion, o sea, hicimos una reunión informal de decidir el orden de los temas y siempre Dominion iba de primero. O sea, en todas las listas que hacíamos, Dominion iba de primero. Era como un plan, esto tiene que abrir así.
Sí, como es más contundente y justamente lo que queríais hacer y como a método de presentación, pues arrancar el disco pues un poquito alto y bueno, teníais el videoclip. Bueno, hablamos luego de videoclip, vamos a escuchar el tema y luego seguimos la conversación.
Venga.
The walls all set to grow. Something big was going to explode. It was unnoticed by most. Suddenly it went so wild. Brutal forces freed at once. Changed the fate of the mankind. Deep down you knew it. You already feel it. But the threat was ignored. Closer to the core. Conquered fast the entire world. Who could withstand this war? Lose the rage, we never fall. This empire will stay so long. Get yourself prepared for more. Deep down you knew it. You already feel it. But the threat was ignored. Closer to the core. You're under their tight control. They are dominating all. You feel the fear over your soul. You are up against the wall. They are just breaking the lock. The fish on that is their goal. Thank you.
Bueno, así arranca el disco, ¿no? Arranca bien, ¿eh? Con contundencia. Por cierto, tengo que agradecer aquí a un oyente. Tengo a uno presente, o sea que hoy solo tengo un oyente. Luego en el podcast ya escucharé más gente. Pero hoy, el otro que escuchaba, lo tengo que... Luego me voy a tomar cocido por ahí. ¿Qué iba a decir? Pues me acaban de decir La Rebelión de las Máquinas. Me acordaba de la versión del título original Maximum Overdrive, que la dirigió el propio Stephen King, que era una película que aparece en CDC. Y digo, pues mira, si no la visteis, también tiene que ver con este rollo. Lo que pasa es que ahí, ya digo, es un plan... La peli es así, como de aquella manera. Bueno, videoclip. ¿Habéis grabado videoclip con quién y de qué manera? Porque a vosotros os gusta esto, porque tenéis unos cuantos, ¿eh?
Grabamos con Arcadia Universe. Conseguimos el contacto a través de unos colegas. Y el que nos grabó es Luis. Hizo el guión, nos lo propuso. Hicimos varias conversaciones. Nos lo presentó y desde un principio hubo buen feeling. Y nos encantó la idea. Y el tema es, grabamos en 2 días, conseguimos actores, conseguimos el atrezo, bueno, varias cosas, y la verdad que salió todo muy, muy bien.
Sí, porque ¿cuántos vídeos visteis? Porque el otro habíais hecho, y luego no sé si tenéis un tema por ahí que no aparecía en el otro disco y habíais hecho como... Es que no sé, os estoy hablando de memoria, ¿eh? Del otro disco habíais hecho uno o dos, por lo menos. Dos, ¿no?
Hicimos, del primer disco hicimos uno, Insane. Sí. Ay, no, teníamos también The Sound of Hell.
Sí.
Sí, sí, el de The Sound of Hell lo quitamos.
¿Era uno que aparecías tú como en blanco y negro o así?
Sí, es que era hace mucho tiempo eso ya. Sí. Se fue cuando sacamos The Sound of Hell en un EP. Antes del disco.
Es que me suena algo de eso.
Sí. Y luego del primer disco tenemos la de Insane, que la grabamos con Carlos Lorenzo.
Y no me grabo nada más, es que no sé qué me suena. Hombre, no digo que tenga ese...
Tenemos un vídeo de estudio de un tema
estudio, de algo más.
CD de...
O sea, que ahora mismo tenéis...
Sí, pero es una versión de estudio tocando nada más. Sí,
o sea, que tenéis 2 videoclips.
Sí.
Y un tercero que renegáis de él. Vale.
No es que reneguemos, pero es que era otra formación completamente diferente.
Y otra cosa.
El sonido también, bueno, en fin.
Esto me suena a lo de Hamlet renegando del peligroso de su primer disco. Prácticamente me suena. Es que era otra cosa, digamos otra cosa. Pero claro. Bueno, todo evoluciona y obviamente tienes que presentar. Bueno, hablábamos. Disco conceptual. Sí. Problemas de IA. Problemas con la IA, lo malo de la IA.
Claro.
Estamos hablando de música. Problemas de con la IA, música... Porque es que hay canales de YouTube, que yo flipo, haciéndonos curros ahí, que porque te viene la información ya que está por IA. Pero es que hay hasta todavía como un sello, no me acuerdo cuál, que me lo dijo un día por aquí, no sé si está puso un tema por curiosidad, por aquello de fricada, que son como cogen álbumes, por ejemplo, creo que es una Accept, pero es que te hace, es que hay hasta discos completos, son a lo mejor a 8 pistas, porque además cogen el sonido así ochentero, básico y tal, unas portadas de la leche, todo con IA.
Sí.
¿Y qué pasa con esto?
Claro, pues precisamente es que diste en el clavo. Este tipo de temas, relativo siempre al tema artístico, siempre yo creo que somos los primeros perjudicados siempre. Digamos que, hombre, es un poco amenaza, ¿no? Que van a poder hacer temas originales, lo dudo, porque lo que cogen es material que ya existe. Entonces lo mezclan y lo hacen muy bien, la verdad. Porque lo que decías antes, ni siquiera te das cuenta a veces de si es original o no. Si te paras, a lo mejor te puedes dar cuenta de algunos detalles y demás. Pero así, simple vista, como una escucha superficial, te cuela como perfectamente como que está hecho por alguien. Y no es así. Entonces, pues, nosotros criticamos esa parte del tema de las inteligencias artificiales.
Sí, aquí el tema... Igual lo consiguen algún día, pero el conseguir transmitir una idea original de ya no solo musical, sino de una idea de un concepto, de algo, de algún problema social que realmente le importe a las personas transmitir a los demás, no sé si lo llegarán a conseguir.
Ayer estaba escuchando justamente esto que decías de si lo llegaran a conseguir, para darle una vuelta de tuerca al tema, Ayer estaban, creo que hay una película, ¿cómo se llama? Soderbergh, puede ser, que había, es que había dirigido Traffic y Erich Brockovich y tal. Creo que saca película después de un tiempo. Y decían que el original de la película es que es de fantasmas, pero es desde la perspectiva del fantasma. Ajá. Que es que una vuelta y tal. Y ahora estaba pensando, según decías tú, decir, algún día la IA estas preocupaciones que tenemos, mostrarlas y tal, pero a lo mejor puede mostrar las suyas, ¿no?
La vuelta podría ser.
De que la IA tenga una especie de... Y sea ella la que diga, bueno, pues voy a presentar mis canciones con mis... Como en preocupaciones de hoy, ¿no? Pues
bueno, sería maravilloso, ¿eh?
Sería ya la leche, pues no nos extraña. Habéis además, bueno, trabajado aquí con Circle Print Studios para la portada.
Sí.
Y, bueno, ¿cómo fue la idea de contactar con ellos y por qué esta portada?
Pues, digamos que la araña representa un poquito ese personaje... que intenta como ser la IA, ¿no? Que abarca un poco todo. Y luego, vamos a ver, con ellos fue muy fácil porque ellos nos propusieron esta portada con ese tipo de dibujos. Hay gente que incluso nos dice que parece tipo Offspring. sí, sí. Y la verdad es que quedamos súper contentos. El logo nuevo también lo hicieron ellos.
Sí, el logo ya se nota ahí que obviamente quisisteis hacer cambio.
Quisimos hacer cambios, sí. Las S, que son las que van justo en el centro, que es el logo en sí, eso queríamos dar una vuelta. Porque, por ejemplo, para ponerlo en el parche del bombo, al ser así más circular, va a quedar mucho mejor en incluso en merchandising y demás.
O sea que aquí también hay un negocio y business por medio. Había un poco de todo, ¿no? Digamos un lavado de imagen después de 7 años del primer disco, evolución de la banda en cuanto a sonido y también el tema de la venta. Y ahora hablo de venta de productos de la banda, pues lo que saquéis. O sea, camisetas, tazas, gorras, lo que sea.
Nada más definir ya la marca.
Sí.
Que se vea visual, que veas el logo y lo relaciones con el producto.
Sí, porque nos guste o no, todo esto es cultura, todo esto tal, pero también hay marca.
Sí.
Porque Maiden es marca, Metallica es marca y es lo que
ahí
hay.
Está. Sí, sí.
Los logos, las letras, el edit, todo esto al final también vende. Y es importante y sobre todo para grupos noveles, porque los grandes al fin y al cabo pues ya lo tienen todo hecho.
Claro.
Y justamente, la edición, ¿va a haber edición física del disco?
Hay.
Hay.
Hay edición física del disco y no solo del disco. También en esta ocasión hicimos vinilo.
¡Ole!
Ahí está.
Ahí estamos. Sí, señor, que ahora se vende más el vinilo que el CD, que ahí tiene está. Huevos el asunto. Sí, porque a la hora de comprar, vosotros no sé si también hacéis eso de comprar vinilo.
Yo sí.
Yo no.
No, aquí, claro, cuestión de practicidad. Siempre yo lo comento muchas veces, digo, yo tienes que levantarte y dar la vuelta. Qué aburrido, eso ya.
Sí, pero es otra cosa, ¿no? Porque tú abres un vinilo, te aparecen las letras, ves el curro, ¿sabes? Ya no solo de la banda, que solo puedes escuchar en cualquier lado las canciones, ¿no? Suena diferente. Sí, ¿puedes escuchar la canción igualmente en Spotify? También. ¿Es lo mismo? Pues no. Y luego, en cuanto a lo artístico, pues también se puede apreciar mucho mejor, ¿no? En el vinilo, en el sobre, que nos lo curramos un montón, no viene el mítico sobre blanquecito y ya está. Está currado, con sus letras, con sus cosas. Y, hombre, pues es otra cosa. No sé si es nostálgico, que también puede ser. Y con el tema de los CDs, pues lo mismo. En los CDs también tenemos nuestro libreto.
¿Va con Digipack o va...?
Va en Jewel Box.
Ole, Jewel. Eso es una joya, eso.
Sí. Respecto a lo del vinilo, yo lo comparo un poco como tener un cuadro en casa o ver la imagen en el ordenador. Es un poco...
Sí.
Parecido. Hay gente que le gusta tener arte en casa y hay gente que prefiere verlo en dispositivos.
Sí, bueno, está bien la comparación porque al fin y al cabo yo también tengo vinilos en casa y no me quiero desprender de ellos y no es que tenga una gran cantidad, pero porque hace siglos que no compro alguna cosa que me han regalado por ahí y que no los pongo, porque realmente es que no los pongo. Porque ahora tenemos tantas cosas a la vez que hacer, tenemos 20 pestañas en ordenador abiertas, el móvil en el otro lado y mientras estás escuchando música y de paso si tal, ves una serie y todo. Entonces, ya son tantas cosas a la vez que lo del vinilo te requiere esa paz que a veces quieres buscar y no la has encontrado nunca, que antes sí que había, que era ponerte estirado en la cama, yo me acuerdo incluso también, espacio, con las letras. ¿Eh?
Incluso tu espacio.
Sí, un espacio. Ahora estás como conectado y en contacto todo el rato y haciendo mil cosas a la vez y parece que no hay eso, esas 40 minutos o 45 minutos, una hora, lo que sea, para escuchar el disco. Y luego la pereza, eso, que llega media hora y dices, bueno, voy a dar la vuelta a esto, ¿no? Hay que levantarse. Pero bueno, lo vais a hacer y se están vendiendo, la verdad, que están vendiendo y está... Sí. Están más que los CDs, como decíamos anteriormente. Bueno, de todas las canciones, porque joder, se nos está pasando el tiempo, madre de Dios. ¿Habéis sacado un adelanto de otra, no? ¿De cuáles? ¿No os habéis sacado un adelanto o solamente Dominion?
Salieron tres singles: Dominion.
Tres Dominion, sí.
Lost. Y el tercero.
Era Clean the Machine.
O sea, las más largas, no.
Sí.
ni
básicamente.
Sí que hay una. Es que yo. No sé si es Black Tide, es que ya me confundo, pero creo que puede ser Black Tide o Blind Faith. Black o Blind. Bueno, yo creo que es Blind Faith. Una que tiene así como una especie de, que decía yo, lo del score musical, como de banda sonora, de teclados. Puede ser Blind Faith o Black Tide. No sé, vamos a poner cualquiera de las dos y háblame de una de ellas. Escoge,
¿la recordabas más dura o más rockera?
Pues ahora yo creo que es más rockera.
Entonces Black Tide.
Sí, entonces puede ser esa. Black Tide, pues háblame de este tema, venga.
Black Tide, como el nombre indica, es Marea Negra. Salió de una idea de Lucas, original. que él pensaba en un paisaje idílico, que de repente venía una ola de fuego o lo que fuese y estropeaba todo.
Sí, pensé en el Prestige, en Nunca Más.
Y esto con las, bueno, la máquina, el barco, porque aquí dentro del concepto sería un poco eso.
Aquí es que nos vemos sobrepasados por todo lo que nos viene, el futuro, la tecnología y nos está cambiando. Vino para cambiarlo todo. Y una vez que, por ejemplo, atraca ahí el Prestige y rompe y tal, el sitio ya no fue el mismo, por lo menos en
durante
años.
Un tiempo, hasta que se estabiliza, digamos, porque siempre hay que buscar un equilibrio, ¿no? Cuando viene todo esto nuevo así de repente, bueno, por lo menos a más se le están explotando los cohetes, va un poco más tranquilo ahora. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar Black Tide, del nuevo trabajo de Clean the Machine, de Sea Keeper, y luego ya vamos cerrando la entrevista. ¡Vamos allá!
The world has changed. Money has become our god. We lost our way and now we are heading to self-destruction.
la melodía me suena a algo. Lo venía escuchando antes y venía en el bus y digo, Dios, que me suena la melodía a algo. Pero bueno, todo suena a todo, ya al fin y al cabo no, algo suena.
Era esta la que comentabas.
Sí, sí, además tiene la parte hablada, al principio es como un poco película, ¿no? Y además sí. Me suena mucho así como un score. Ya digo, es que los teclados además tiene una especie de synthwave aquella época un poco tal y que ya la tenía antes Martín. Ahora Iván está a los teclados, quiero recordar, otro Iván. ¿Otro Prado Iván. Era?
Pardo.
Es que tengo que quedarme con los nombres, que luego la lío, ya la lío al principio y ahora. Bueno, producción con Yago, ahora sí, ya es Prado.
Corral. Yago Corral.
Corral, madre mía. Estoy confundiéndome con Yago. Es que conozco al documentalista Yago Prada y me estaba liando con Yago Prada. ¿Grabasteis en tiempo?
La grabación fue bastante rápida. Yo creo que en, no sé si 2 semanas o 3. No recuerdo, Iván.
Sí.
Lo que más le dedicamos fue al tema de la mezcla y de la edición.
Y la mezcla fue igual con el mismo con la igual, no fuisteis a mezclar todo. Fuera, masterización y
no, lo hicimos todo con Yago, sí.
Todo aquí. En cuanto a lo que es que nos queda tan poco tiempo, estoy mirando las cosas importantes. Importante. ¿Conciertos? ¿Hay conciertos? ¿Presentación?
Pues mira, antes, y ya aprovecho, que lo quería decir, felicidades para Tommy de Mardi Gras y queremos hacer nuestro estreno precisamente en Mardi Gras. Y quería, antes comentabas que en nuestro grupo no hay mujeres y que toquen pues en la formación, no, pero sí detrás de él. Y queremos también felicitar a nuestra manager, Elena, que hoy también está de cumpleaños.
También, ¿o no?
Ahí está. Entonces, pues ya un 2x1, ¿no? Pero conciertos, aún estamos cerrando la fecha, pero me imagino que en junio estaremos en Mardi Gras.
En junio, o sea, ya para verano y tenéis algo… Bueno, aunque no se pueda decir, estáis mirando por festis alguna cosa o algo, todavía vais con…
Estamos. Lo que pasa es que hasta tener varios cerrados no vamos a publicar nada.
O sea que en breve habrá presentación, más o menos poquito antes de verano, y luego ya estableciendo un poquito de cierre de lo que son festivales y que hay alguno por ahí.
Sí, lo que sí, la publicación del disco se nos fue retrasando un poquito por temas de hicimos varias revisiones con Yago de cosas que queríamos mejorar y creo que lo hemos conseguido. Al final nos hemos metido ya en febrero o marzo, entonces a la hora de buscar festis, buscar salas, tal, ya es más complicado. Entonces estamos orientándolo de cara al año que viene.
O sea, para salas un poquito para el año que viene y ahora lo que vayan saliendo por ahí, festis o lo que sea. ¿Y la publicación del disco? Física ya lo tenéis, me dices, pero está en fábrica, es que yo no…
Ya está.
Ya está. Ah, vale, sí. Salieron
a la vez, digital y…
Y digital y físico.
Sí.
Y con vinilo también en Bandcamp, a través de vuestras redes.
Bueno, en las plataformas digitales estarían Spotify, Apple Music…
Sí, pero físico para pedirlo…
Físico, pues primero estamos vendiendo a la gente que nos lo está pidiendo personalmente y también vamos a poner un anuncio en…
Vale, o sea que todavía en redes sociales.
Sí.
¿Algún agradecimiento más? Que ya nos vamos, es que se pasa rapidísimo esto.
Un saludo para Martín.
Un saludo para Martín. Sí,
allí por Baltimore, que llegó él y cayó el puente.
No me digas. No. Bueno, ¿y alguna cosilla más que queráis decir? Que cerramos, ya nos vamos. Nada.
Bueno, un saludo. Yo quiero dar un saludo a los a mis compañeros de la agrupación musical Albéniz.
Y se acabó. Y gracias, Ricky Pérez. Gracias.